de equipo también. Todos en el fondo estamos tratando de remar para lo mismo y nos conocemos y nos aguantamos y nos apoyamos en eso.
Estamos compartiendo junto a Francisca Crobeto acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Hacemos la pausa y seguimos escuchando a nuestra campeona olímpica.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En Bio Bio, deportistas con historia. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Estamos de regreso para seguir compartiendo con Francisca Crobeto. Giuseppe.
Ah, Iguagua.
No te digo Giuseppe y la cara.
Es que tan rico. Sí. No, ha sido bacán ser mamá. Muy recomendado a todas.
Lo estás disfrutando también.
Sí, sí, bueno, era algo que teníamos planeado con mi marido, independiente de lo que pasara después de los Juegos Olímpicos de París. Siempre fue como, bueno, ahora es el momento de intentar agrandar la familia. Afortunadamente nos resultó. Yo no daba por sentada la maternidad porque hoy en día tengo casos muy cercanos de gente de distintas edades que les ha costado ser padres y madres. Entonces sabíamos que no era algo con certeza, pero afortunadamente resultó y ha sido súper entretenido. De verdad que nos ha afiatado muchísimo como pareja. Me encanta ver a mi marido ser papá y siempre tener una guaguita en la casa es lo máximo.
¿Qué es lo que más disfrutas con Giuseppe? ¿O qué momento del día? Porque la madre tiene varios momentos en el día.
Sí.
Pero el que tú digas, tú dices, este es el que más disfruto con Giuseppe.
Me encanta hacerlo dormir. Él, en verdad, es una guagua que duerme bien, toco madera, porque que le dura hasta los 25, sí, pero...
Y duerme...
Sí, sí, desde pequeño duerme... Afortunadamente duerme bastante bien. Ya. Para ser guagua y todo, bastante bien. Tiene días mejores que otros. Pero anoche particularmente durmió súper bien y se duerme solito en la cuna, uno lo deja ahí con su tutito y se duerme solo, pero las siestas del día, por lo general, a mí me gusta, aunque él se duerma solo en la cuna, me gusta yo hacérsela en brazos, o sea, hacerlo dormir en brazos, claro. Y después lo dejo en la cuna. Eso me encanta, porque como que algo tengo yo que en verdad se duerme al tiro conmigo. Con mi marido igual, pero a él le es más fácil hacerlo dormir en la cuna, él estando ahí, pero yo lo agarro en brazos, lo hago shh, le doy unos besitos y se duerme. Y eso me encanta, como que no quiero dejar de hacerlo. Así que la siesta en brazo en el día, hacerlo dormir en brazo es como una de las cosas que más disfruto.
Porque tienes que hoy día organizar tu día en la prioridad de Giuseppe.
Sí, sí, bueno, hoy en día él es la prioridad. Aparte, mi marido tiene un trabajo de oficina, que son 8 horas, y tiene menos flexibilidad en ese sentido. Mi vida y mi parte laboral es mucho más flexible en cuanto a los horarios. Así que ahí tratamos de organizarnos entre los dos, con mucha ayuda de mi mamá, mi santa madre, que le agradezco un montón ahora públicamente. y también de mi...
La abuela de esta.
Sí, está chocha, su tercer nieto. Aparte, mi mamá es pediatra, entonces como que, bueno, nació para estar con guaguas. Es su tercer nieto, mis hermanas también me ayudan. Así que nada, súper agradecida.
Una buena red de apoyo.
Sí, afortunadamente sí.
Porque eso también te da la tranquilidad de poder enfrentar el día a día.
Absolutamente, uno no puede criar sola.
No.
No es un trabajo para hacer sola, para nada. Partiendo obviamente por tu pareja, o sea, yo tengo un hombre al lado que le faltó parir a la guagua nomás, porque en verdad hace todo, y de ahí las amigas, los amigos, la familia, la hermana, la mamá, por supuesto, demasiado importante, o sea...
¿Y hoy día cómo organizas tu entrenamiento?
Mira, bueno, nos cambiamos de casa cuando Giuseppe tenía 2 meses y en esta nueva casa me pude dar el lujito de construirme un gimnasio. Entonces toda la parte física que antes hacía en el centro de alto rendimiento en el Estadio Nacional la estoy haciendo en mi casa y cuando puedo me arranco a entrenar en el gimnasio con mi preparador físico, pero eso es la menos cantidad de los días del mes, la verdad. Entonces entreno en mi casa la parte física, que me toma alrededor de 2 horas, dos horas y media, y de ahí me voy a disparar, que claro, eso no lo puedo hacer en otra parte. Entonces tener ese gimnasio en la casa que está súper equipado me ha permitido poder reducir mucho los tiempos que tengo que estar fuera. Así que con eso he podido bastante...
¿Y te vas tranquila?
Sí, súper tranquila. Que yo soy, no sé, un poco cercano a decirlo, pero siento que soy una mamá relajada. O sea, sé que él está en buenas manos. Giuseppe, dentro de todo, es una guaguita que es fácil, se da como, no sé con cualquiera, pero tiene buen carácter. Si uno le respeta somos súper disciplinados con el tema de la rutina. Si uno le respeta eso, él generalmente anda súper bien. Entonces, con mi mamá ya se conocen al revés y el derecho. Él reconoce totalmente a su abu y no hay ningún problema.
O sea, cuando tú te vas a disparar, llega tu mamá.
Sí, o generalmente mi mamá ya está en la casa porque se quedó a dormir. Y cuando yo viajo, se queda con su papá y yo no me preocupo de nada. Mi papá ve todo y está perfecto. Sí, yo en ese sentido confío 100%.
Claro, porque tu vida va a seguir con viajes. Entonces... Te pregunto desde el punto de vista de la madre. Uh-huh. Igual debe ser al principio medio difícil.
Sí, está lleno de culpa ese proceso.
¿Sí? Sí. Cuando fue tu primer viaje sin Giuseppe, ¿qué cosas te dieron vuelta en la cabeza?
Ay, como que primero que te pierdes cuando son tan pequeños, la verdad que hay cosas que cambian de un día para otro. Un día no hacían algo y al día siguiente ya lo están haciendo. Entonces, como que te pierdes ese día a día de esos procesos de aprendizaje, de evolución. Y también la culpa, porque uno dice, bueno, no voy a estar, ¿qué va a pasar cuando vuelva? Me irá a echar de menos. Están como esas dos pulsiones vitales que viven en casi todas las mujeres que quieren seguir siendo mamás presentes, pero también realizarse profesionalmente, que es cómo lo hago para no dejar mi carrera y no abandonarme a mí misma y a mis sueños personales, pero a la vez ser una mamá presente. Que son dudas y preguntas que muchas veces los hombres no las tienen. Quizás estoy diciendo súper...
No, súper válido.
Hay hombres que yo sí que la tienen, pero es como algo... Se da mucho que la mujer es como que se lleva más la carga y de repente digo, ay...
Es así.
Es así, pero bueno, lo hago con culpa y hay que hacerlo. Y ahí te das cuenta que si él está con sus buenas figuras de apego, como es su papá, que es la figura igual de importante que yo, y su abuela, y en su rutina, y en su casa, y bien cuidado, la verdad que... Nada, él va a estar feliz de que su mamá siga sus sueños y espero que en el futuro se dé cuenta que eso es un buen ejemplo a seguir.
Fran, a ver, campeona olímpica, madre, ¿no dijiste ya está? ¿No quisiste decir ya está? ¿Ya está?
No, porque no me habría quedado tranquila. Lo pensé en algún... O sea, no lo pensé, pero se me enunció y dije, pero es que me gusta lo que hago... lo disfruto mucho y me habría quedado como con una sensación amarga en la boca de no volver a intentarlo. Yo soy mucho de intentar las cosas, de hacerlas. Me habría dado mucha pena, mucho FOMO, haberme perdido todo el proceso a Los Ángeles, como que mis compañeros estén disparando en Italia, entrenando y yo no. Como que todavía no tengo las ganas de que eso pase y no estoy dispuesta a perderme ese proceso. Ahora obviamente es más difícil, es distinto. Antes yo cerraba la puerta de mi apartamento, le decía a mi marido, chao, me voy 2 meses y me voy a Italia y listo, no había nada más que coordinar. Ahora hay muchas cosas en juego, probablemente ya no me pueda ir 2 meses, pero aún así no me quiero perder ese proceso.
¿Y cómo quieres llegar a Los Ángeles?
Primero quiero clasificar. Clasificada y tranquila lo antes posible.
Eres la campeona olímpica vigente.
Sí, sí.
¿Es una presión?
Sí, es una presión, pero se habla mucho de que tengo que defender el título. Me carga que digan eso porque yo no hay nada que tenga que defender. Yo voy a ser campeona olímpica de París 2024 siempre. Nadie me lo va a quitar, no tengo que devolver mi medalla. ¿Cachai? No es algo como que tenga que llevar ese día y la que gane se la tenga que pasar. Yo gané esos Juegos Olímpicos y eso nadie me lo va a quitar. Mi idea en esos juegos es, obviamente sé que voy a llegar con una presión, pero bueno, lo veré en ese momento. Estoy segura que me voy a preparar para que eso quizás no me afecte. Es súper bueno reconocerlo y no hacerle el quite.
No evadirlo, claro.
Exacto. Creo que la principal cosa como para que se vaya haciendo más llevadero es reconocerlo. Y después, ojalá, para poder volver a ser campeona olímpica, medallista olímpica, hay que hacer una buena clasificación, como volver al paso a paso. ¿Qué hay que hacer? Disparar bien 2 días, eso es disparar bien la primera serie, la segunda serie, la tercera y así hasta la quinta, y ojalá eso te permita entrar a una final. Ahora entran 8 a la final, ya no son 6, incluso es más abierta la posibilidad de entrar a una final si uno lo ve por el lado de los números. Y en esa final, ojalá hacer lo mejor posible, que me estoy preparando para eso, y estar en un podio olímpico, ese es mi objetivo. Y si no lo logro en Los Ángeles, afortunadamente practico un deporte que es muy longevo y podría hacerlo en Brisbane 2032, ¿por qué no? Pero...
O sea, no tienes ninguna ánimo de dejar.
No, no.
Porque ya estaba, me estaba hablando de Brisbane.
Sí, sí, así de obsesiva, intensa.
Ya, pero hoy día tu foco es Los Ángeles.
Mi foco es clasificar a Los Ángeles 2028, sí. Sí, porque la clasificación, como te contaba en un principio, en tiro es muy ruda. Muchas veces grandes tiradoras se quedan fuera de los Juegos Olímpicos porque son pocos cupos. Entonces lo primero es ganarse un cupo olímpico, ojalá lo antes posible para no estar el año olímpico con todo el estrés de clasificar y después de rendir en Los Ángeles. Y cuando eso pase, ya empezar a preparar súper bien esos Juegos Olímpicos.
Y en la medida, en tu carrera, en la medida que van pasando los años, ¿en qué se va potenciando el tirador?
Hoy en la consistencia, yo creo que eso es clave, poder, porque uno nadie te asegura que vayas siempre a ganar, porque son muchas y todas muy buenas y siempre y gana solo una. Pero yo creo que mientras más consistente estés, más posibilidades y más probabilidades tienes de ganar. Y en eso estoy trabajando yo, en mi consistencia, obviamente técnica. Se dice mucho que el tiro es un deporte muy mental y eso es verdad. Pero si no tienes una buena base técnica, la parte mental no suple mucho eso. Entonces, seguir trabajando en mi técnica, puliéndola cada vez más. Y, por supuesto, estoy haciendo distintos entrenamientos mentales. Yo siempre estoy como en búsqueda de cosas nuevas. Ahora estoy con un entrenamiento mental de un psicólogo inglés. Y nada, siempre abierta a seguir perfeccionándome, aprendiendo, incluso retomando conocimientos anteriores, refrescándolos. Pero la consistencia creo que es la clave del tiro.
¿Y en qué aspecto estás trabajando con este psicólogo inglés?
Ay, es que yo no cuento todo.
Ya, bueno, está bien. Pero, no, pero,
son
pero
secretos.
Una cosita.
Son secretos.
No, está bien, no me entregue el detalle, pero...
Es un programa que se llama el programa de las 4R, está en inglés, y tiene que ver con... cómo uno es capaz de rendir frente a cualquier situación mental y cómo uno trabaja la tensión en el tiro. El tiro es un deporte en un 80-90% del juego de la tensión, donde tengo puesta mi atención en el momento que yo llamo el plato, encaro y disparo. Entonces, cómo uno trabaja el foco de la tensión, la respuesta a tus pensamientos... eso.
Ya, y has visto interesantes progresos.
Sí, sí, estoy muy contenta. Aparte, tiene mucho, está muy basado en el mindfulness, que es una técnica de entrenamiento mental y de la psicología, que está basada también en muchas cosas de la psicología budista, que es algo que a mí resuena mucho, que es un trabajo que hice durante 14 años con la Vero, que en paz descanse, y es una manera también como de retomar esos conocimientos, darle como un refresh, quizás como desde otra perspectiva, con otras palabras, pero que a mí me hace mucho sentido. Entonces yo también creo que eso es importante, que a ti te guste y entiendas y creas en eso de lo que estás trabajando. Y yo en este programa sí creo.
Hablemos de un hito en tu carrera, el día de tu cumpleaños. Una serie perfecta.
Sí.
Serie perfecta.
Sí, disparé el récord del mundo. El 27 de abril del 2022.
¿Cuántos fueron?
125 en 125. En dos días de competencia, porque generalmente son dos días de competencia y el segundo día fue el 27 de abril.
Ya.
Sí, no fallé ningún plato.
¿Y en ese momento alguien se te acercó a decir, ojo, que estás cerca de un récord mundial? ¿O?
No, nadie.
¿Nadie?
No, nadie. No, en ese sentido la gente es súper cuidadosa. Por lo general nadie habla de los puntajes. Y si está lleno de marcadores por todas partes y si tú quieres ver cuánto ha disparado alguien, va y lo ves en la pantalla. Pero no, nunca nadie me dijo. Ni yo lo sabía mucho. Obviamente sé contar, entonces sabía que no había fallado. Y quería no fallar y quería tirar 125, pero nunca le puse el título de que, estoy a punto de hacer el récord del mundo. Después caché como, verdad, que el récord del mundo antes era 124. Y yo tiré, fue como, wow, no lo sabía. O sea, no había hecho como el análisis. Pero sí estaba súper enfocada en ojalá tirar 125. Sí, pues, se fue dando y había que tratar de llegar
pero
hasta el final.
Pero maravilloso.
Sí, fue muy bonito. Sí, y es bacán porque todavía tengo la sensación de que lo puedo volver a hacer. Porque no es fácil, son pocos los que lo han hecho. Yo he sido en ese tiempo era la única mujer y también años después lo hizo Danka Bartekova, que igualó mi récord del mundo. 125-125 Danka en Doha, pero yo tengo la sensación de que lo puedo volver a hacer, entonces creo que eso es bacán.
No quiero que parezca injusta la pregunta o falta de respeto. ¿Qué te falta?
¿Qué me falta? Ganar un campeonato del mundo. Nunca he ganado un mundial, ser campeona del mundo. Ganar otra medalla olímpica, entrar a otra final olímpica, ganar una medalla panamericana, otra más. Tengo 4 y quiero tener 5.
Y está bien. Y eso habla de la mentalidad, la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación.
Y la consistencia. Yo de verdad que estoy enfocada en eso, en ser determinada y en ser muy consistente con mi objetivo. Y si logro hacerlo, las cosas tienen que llegar.
No quiero ser injusto. ¿Es más difícil una olímpica o un campeonato del mundo?
Por números, un campeonato del mundo, porque va más gente.
Va mucha más gente.
Es que claro, porque la inscripción es abierta, por así decirlo, no hay que clasificar. En los Juegos Olímpicos van solo 30, claro, son las 30 de las mejores del mundo. O sea, pasaron muchos filtros para que esas 30 estuvieran compitiendo, pero el campeonato del mundo también se hace cada 4 años. El campeonato grande, porque hay 2 campeonatos del mundo, pero el de All Events se hace cada 4 años. Y en ese, cada país federado puede inscribir a 3 deportistas. Entonces hay más. Entonces en el papel hay mucha más competencia.
Pero entiendes también, Fran, y consideras que cuando te paras hoy día a disparar, te miran de otra forma porque llegó la campeona, es campeona olímpica.
Sí, mi entrenador a veces me lo dice, pero también soy una persona que falla. Fui a Marruecos. Perfecto. Y no disparé tan bien, pero.
Pero, sí. Pero genera algo en tus rivales.
Sí, puede ser. Yo sé que cuando yo estoy en una final, yo soy muy aguerrida y si hay veces que disparo mal en una final, puede ser, porque a todos nos puede pasar, pero no va a ser tan fácil que yo me rinda. Yo nunca me rindo, nunca. Aunque esté disparando mal y esté entrando las últimas, de atrás pica lindo y va a ser colocolina. Y nunca me rindo y creo que eso lo saben. No saben que fácil no les va a ser.
¿Sabes por qué te comentaba esto? Bueno, me encanta mucho el tenis, leo, veo harto de tenis. Y comentaban los grandes entrenadores de tenistas actuales, decían, cuando te toca en el cuadro y en Wimbledon, en la cancha central con Roger Federer, no solo Roger Federer por la calidad tenística, es porque es el dueño de Wimbledon.
Sí.
Entonces, entraba el tenista, supongamos Zverev, y después decía, y con nosotros, el 8 veces campeón Roger Federer, y el estadio se venía abajo. Y los tipos te dicen, parten ganando por presencia.
Sí, claro.
Por presencia. No es que te intimiden. Es que al contrario, tienen una envergadura. Lo mismo pasaba con Nadal en Roland Garros. Entonces, claro. Uno se imagina una campeona olímpica, claro, desde tu humildad, desde tu trabajo, pero las rivales te deben mirar y decir, number one.
Puede ser, pero igual el tiro es distinto al tenis, que el tenis es un deporte que depende mucho de con quién te enfrentas. El tiro, si yo hago mi trabajo, no me pueden solo empatar, no me pueden. Sí, claro. Pero sí, obviamente los títulos van ayudando a ir forjando esa aura de cada deportista. Sí.
Y lo ves, tú dices, quiero una medalla olímpica nuevamente. Para ti no es defender el título, lo dejaste súper claro.
No.
Porque tú eres la campeona de París 2024. Si te proyectas hoy a lo que viene, ¿cuántas chances tienes de poder conseguir una nueva medalla olímpica?
Yo creo que las mismas que tenía para París, no sé. Primero tengo que clasificar. Ya estando clasificada, te puedo decir sí.
¿Pero tú tienes dudas de clasificar?
Bueno, mi entrenador me dice lo mismo.
O sea, yo no he hablado con tu entrenador y te hago las mismas preguntas que
pero
te hacen.
Pero es que me gusta ir paso a paso. Entonces.
¿Pero por qué? Para que las cosas se vayan dando como se deben dar.
Sí.
No quieres apurar nada.
Sí. Listo. Correcto.
O sea, se nota tu trabajo. Porque incluso, más allá que está, yo no la considero una entrevista, esto es una conversación. No digo que tus respuestas son medidas, tus respuestas son súper bien trabajadas.
Sí. Es que tengo claro lo que quiero, yo creo que eso es importante.
Es que yo creo que tu mensaje es súper claro.
Sí.
Y no te mueves de ahí.
No.
Está bien. O sea, no fallas.
¿Viste? Algo sirve el entrenamiento.
No, se nota. No, y se nota, Fran. Y de verdad, uno es un orgullo escucharte y mirarte y observarte y decir, está consolidada, está convencida, estás empoderada
sí.
En tu vida deportiva, en tu vida personal.
Sí.